Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de este podcast, Fe Práctica al Aire. Pastor Emilio, ¿cómo te va?
Hola, Eliseo, ¿cómo te va, hermano? Dios te bendiga.
Qué lindo miércoles, ¿verdad?
Lindo miércoles, gracias, Señor.
Dice que se llega el frío de vuelta este fin
Ojalá
de semana.
Ojalá será. A mí me gusta el frío, ¿sí? Me gusta. No, no ese frío que pela a lo mejor, pero este frío que marca son interesantes.
12,
10. 13 grados, sí, da gusto, sí. Está abrigadito, bueno... Para el que tiene comodidad también, como mi madre decía, pensar también en el pobre que tiene que dormir en una casilla, totalmente, que hace frío. Y bueno, totalmente. Cada uno vive su realidad, ¿verdad? Pero en términos, digamos, humanos, dormí algo, ya les dije, justamente vengo de dormir muchísimo. Por eso es que estoy así con mi ojo todo hinchado. Bueno. Admito sin vergüenza que hoy me levanté a las 9 de la mañana, necesitaba recuperar sueño perdido. Viernes, sábado y domingo fue muy intenso, no pude dormir bien, dormía a las 3, a las 4 de la mañana.
Uy, no da gusto eso.
Y me levantaba a las 6, 6 y media y hoy me dije a mi esposa llevarle a los chicos a la escuela, suspendí todo, dormí hasta las 9, me cambié y vine, así que... Y luego de ojeroso sí que soy así nomás, luego de naturaleza. Pero ¿qué? No se preocupen, gente, yo no soy modelo, yo soy pastor. Así que no se preocupen mucho de ese tema. De salud estoy bien, gracias al Señor, así que no hay drama.
Muy bien. Qué pesado es el día cuando uno durmió mal, ¿verdad?
Da igual.
Al día siguiente.
Horrible, ya. Peor que cualquier cosa es no dormir bien, sea. Sí. Pero
ya vos descansaste bien.
No, bien, bien, gracias al Señor, bien. Aparte retomé también mi gimnasio después de 2 meses.
Mira vos.
Y viste con retomar después de 2 meses. Pesa, ¿verdad? Sí, te duele todo. Sí. Impresionante, me duele hasta el alma, hermano.
¿Y qué hora vas al gimnasio?
Y a la hora que puedo, a la tarde generalmente. Ah, tengo un tiempo, me voy 45 minutos con el profe Silvio Gamarra.
Mira.
Rapidito.
Sí.
Ahora con un nuevo local, hermoso local.
Me comentaron, sí, tengo que visitar.
Sí, andan a visitar, vos sabés que él hasta gratis te va a hacer el liceo. Mira, mira, es un tipo que le a todos los que predican la palabra le...
Silvio, un tipazo.
Le sirve con excelencia.
Sí, sí.
Eliseo, querido.
Señor.
Dije la semana pasada que iba a hacer una serie de reflexiones sobre la importancia de que un pastor, un predicador, sea un estudiante de la palabra de Dios, que conozca la Biblia de una manera sistemática. En un mundo normal, se esperaría que la gente diga, qué bien, qué bueno, necesitamos buenos profesores, necesitamos buenos... profesores de aritmética para nuestros hijos en el colegio, necesitamos buenos profesores de historia, que uno con la historia, necesitamos en el colegio de nuestros hijos en la universidad buenos profesores de anatomía, en la facultad de medicina necesitamos muy buenos instructores en el área de bioquímica, pero la cantidad de gente que salió a criticar enojada, indignada, porque yo escribí de que el pastor tiene que estudiar la Biblia de manera sistemática y conocer la teología bíblica. Te salieron
me estás mintiendo.
No, y es más, ni te pido que mire mi muro. A muchos ya le bloqueé. Y le bloqueo no por pensar distinto, le bloqueo porque encima son agresivos. ¿Verdad? Te maltratan.
Sí.
Te tratan de falso, de no sé qué historia.
Sí.
Bueno, pero ¿cuál es el tema, Liceo? El tema es que, por ejemplo, te escriben: ¿dónde le vimos nosotros? ¿Dónde te imaginas a los apóstoles de Jesús con un cuaderno y un bolígrafo? ¿Dónde dice la Biblia que el siervo de Dios tiene que estudiar siervo con S y B larga? Cuando vos estudias la Biblia así, el Espíritu Santo ya no te revela más nada.
Ay, ay, ay.
Dios es el que capacita a los que van a predicar. El Espíritu Santo pone lo que tiene que decir.
Bueno, y también, pero eso no
es
significa...
Es cierto, ese último.
Claro, no significa no prepararse, no estudiar.
Eliseo, no solamente hay una crisis de educación a nivel nacional, escribir siervo con S y B larga, por ejemplo, es un asesinato, ¿verdad? Eso demuestra que no solamente pobrecito no va a tener escolaridad, sino que no habrá leído nada, pero el tipo te quiere enseñar. Fíjate la actitud, eso es lo que yo digo, no la ignorancia, la actitud, aunque dice lo dicho, la ignorancia atrevida, como a alguien que le alienta a estudiar le agrede, ¿verdad? Entonces, hermano, escribí un artículo, hermano querido, bueno, una investigación, ¿verdad? Y puse así educadamente un argumento, y de esto que voy a leer ahora es lo que se indignó muchísima gente, y eso quiero hacer un análisis contigo.
Ah, bueno.
Por ejemplo, yo quiero más recordar al Liceo, porque no tengo acá para anotar, pero tengo un bolígrafo.
Sí.
Yo quiero contarle a la audiencia. En primer lugar, quiero que escriban. y quiero preguntarle, pues, a todos les preguntaba lo que me escribían, necesitamos revelación. Y dije, eso es lo que quiero saber, ¿qué es revelación?
¿Qué es revelación?
¿Qué es revelación? Ah. Porque la gente me diga, lo que piensan, vos no necesitas estudiar la Biblia, necesitas revelación del Espíritu Santo. ¿Qué es revelación del Espíritu Santo? Ah. Yo quiero que me definas, yo quiero entender y quiero definir eso acá con usted. Bueno, el estudio teológico es fundamental para el predicador, porque garantiza una interpretación fiel de la Escritura. Por ejemplo, te dicen, no, pero usan mecanismos humanos para interpretar la Escritura, como el exégesis, como por ejemplo, ¿cómo era esta palabra teológica, Dios mío? Hermenéutica, ¿verdad? Hermenéutica. Bueno, yo te pregunto una cosa. Sí, son términos humanos para interpretar, sí, porque la Biblia también tiene que ser estudiada como cualquier otro libro, en el sentido que hay que usar los elementos, ¿verdad?
Del estudio.
Del estudio. Sí. Por ejemplo, ¿qué es una oración? Mamá se fue a casa con un amigo. ¿Cuál es el sujeto?
Mamá.
¿Cuál es el verbo? Fue. ¿Cuál es el predicado? ¿Cuál es el complemento? Eso estudiamos en la escuela. Sí. Sin eso no podemos entender ni un libro que leamos, tampoco la Biblia. Entonces no es espiritual interpretar la Biblia con una oración. No es espiritual separar por versículo y capítulo. No es espiritual poner punto y coma, porque los puntos y las comas son invento humano. No es espiritual quitar el sujeto al predicado ni el verbo, porque eso también son enseñanzas humanas. Por ahí va la mano. Pregunto. Entonces, si vos no manejás los conceptos de alegoría, otra cosa, Eliseo. Me escribieron, puse pues yo la música en la cruz, do primero vi la luz. Hermoso himno, ¿verdad? Vos sabés la cantidad de gente que me pone, la cruz es solo una madera, en Cristo vi yo la luz. Yo no canto esa canción por ser idolátrica, porque la canción habla a la cruz y es Cristo quien nos dio la luz. De terrores.
¿Cómo le gusta a la gente?
No, es que le gusta al Liceo.
Buscarle la vuelta a la cuestión.
No es hater, como dice. Hay una ignorancia supina, hermano querido. Y vos le explicas, mira, hay alegorías, hay símbolos, hay recursos literarios, poéticos que se usan. Por ejemplo, Dios dijo, le puse a una mujer. La sangre de Caín clama desde la tierra. Por justicia. ¿Cómo pide la sangre de Caín va a clamar desde la tierra si no tiene lengua ni boca? A esa conclusión que tenemos que llegar.
Emilio, ve una cosita nomás. Está bien la ignorancia. Quizás es ignorancia. Pero ¿no te parece también que en algunos casos hay como un espíritu de contrariar a la persona?
Es más, creo que es una mezcla de las dos cosas.
Y le busca el pelo a la leche.
Que es una mezcla, sin duda alguna. Pero vamos a continuar.
Vamos.
Cuando uno estudia la Biblia de una manera sistemática, garantiza una interpretación fiel de la Escritura que tanto y carece las iglesias en general. Protege a la iglesia de falsas doctrinas que pululan por todos lados. Fundamenta el mensaje en una verdad divina. O sea, decimos lo que la Biblia quiere decir, no lo que nosotros queremos que diga. ¿Me explico? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Evitamos que el sermón se convierta en una simple opinión personal, imaginación del predicador o discurso motivacional. Al profundizar en la teología, quien expone la palabra adquiere herramientas estructurales e históricas esenciales para comunicar mensaje con autoridad y relevancia. ¿Viste? No, espera un ratito. Acá me quiere enseñar herramientas estructurales históricas por la tradición y por lo que dice nuevamente la hermenéutica, la esto, la aquello. Bueno, te voy a decir una cosa. La doctrina, ¿sabe cómo sabe? ¿Por qué sabemos que la salvación es por gracia? ¿Por qué sabemos que Cristo es el único salvador? Porque leemos el texto e interpretamos el texto. Claro. ¿Por qué sabemos que la mujer no se salva solo por tener hijos, siendo que la Biblia dice que la mujer se salvará teniendo hijos? Porque el contexto, que es también un recurso humano, contexto general, nos habla de que la salvación es por gracia, no por tener hijos. Entonces, ¿qué quiso decir Pablo? Es lo que tenemos que entender.
Claro.
Hay que tener interpretación. Hay que tener entonces capacidad interpretativa, que nuevamente requiere de herramientas para eso, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Me explico lo que
claro,
te digo?
Que claro.
Lectura comprensiva.
Sí.
Bueno, está bien. Entonces, al profundizar en la teología, Quien expone la palabra adquiere una herramienta estructural e histórica esencial para comunicar un mensaje con autoría y relevancia. Evita la mala interpretación cuando uno tiene estudio.
Sí.
Proporciona el marco hermenéutico necesario para entender el contexto histórico, cultural, literario y los textos sagrados. Protege la doctrina. Funciona como un escudo contra los errores teológicos y herejías que pueden infiltrarse y dañar a la congregación. Conecta con el Evangelio. La teología bíblica ayuda a conectar cada pasaje de la Escritura con la historia general de la redención de Cristo. Tiene respuestas contemporáneas. La teología sistemática permite al predicador responder con base firme a la problemática y dilema del mundo actual. Desarrollo de la homilética. Facilita la estructura y el arte de preparar sermones claros, profundos y transformadores. El estudio de la palabra de Dios nos libra de las interpretaciones subjetivas. Para decir subjetiva, doña, que yo así nomás veo. Por ejemplo, el árbol del bien y del mal es el diezmo. ¿De dónde quitaste eso? ¿Cuál es tu argumento? ¿De dónde quitaste? Por ejemplo, la piel con el cual Dios tapó al cuerpo desnudo a Adán y Eva representa a Cristo, una tipología de Cristo. ¿De dónde quitaste eso? Te puedo mostrar un montón de pasajes donde habla de la muerte expiatoria de Cristo, el inocente muriendo por el pecador, de la provisión de Dios para el pecado. Ah, entonces sí, es un tipo razonable. Pero decirme que las cinco piedras que David usó para matar al gigante Goliat eran los cinco ministerios, no tiene sustento bíblico. No tiene.
No.
A eso probablemente le llamen revelación, a la imaginación del autor, del predicador.
Okay.
Entonces, ¿qué pasa? El que desprecia el estudio sistemático de la Biblia, lo que desea es perpetuar sus interpretaciones, entre comillas. Claro, por eso tu apóstol, tu profeta, tu pastor, ese que no estudió la Biblia y que te dice locura, te dice, está mal estudiar la teología porque eso va a descubrir su ignorancia, eso va a descubrir su error, eso va a descubrir cómo quita contexto algo, ¿verdad? No te ates con lo dicho de tu boca. Y de ahí está el poder de la lengua. ¿Dónde está ese versículo? En Proverbios. Léelo. Vamos a usar teología acá.
Dale. No te ates
con los dichos de tu boca. Proverbios, no me acuerdo cuánto eran. Pero vamos a mirar. ¿Qué es lo que dice ahí? Ahí dice que con mi boca yo ato, desato. ¿Qué es lo que dice ahí?
A ver.
Proverbios tiene
eso. Sí, estoy ahí. Proverbios 6:2.
A ver, Lembo.
Dice, no te has enredado con tus palabras y has quedado atrapado con los dichos de tu boca.
Bueno. Has quedado otra palabra. ¿Qué dice el contexto? Un versículo antes.
A ver, voy a ir. Voy a entrar porque estaba afuera. 6.
Ese es un famoso versículo también que se usa. A ver.
Dice el verso 1. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tu
labios. Ahí te habla de que yo tengo poder de decretar.
No.
El emillénase, el emana
por favor. Si salieres fiador por tu amigo.
Eso significa, si yo digo, bueno, si Eliseo no te paga la cuenta, yo pago por vos. Ese, yo soy su fiador. Sí. Yo me comprometo a pagar la deuda del Eliseo. Después,
si has empeñado tu palabra a un extraño.
Ajá. Yo te prometo a un tipo ni le conozco que yo voy a pagar esa deuda.
Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso.
A la pucha. O sea, ahí no habla de decretar. Ahí lo que habla es, había sido de que atendé que bien por quién salí fiador, porque cuando vos decías a una persona extraña, yo voy a pagar la cuenta al liceo, si él no te paga, te quedaste atado. Vas a tener que pagar, o si no, vas a tener que dar cuenta a la ley. Entonces, en ese contexto, dice que te quedaste atado con los dichos de tu boca. No habla de decretar.
Muy bien. Clarito.
Eso dice la Biblia.
Sí, sí. Bueno, contexto.
Bueno,
de aquí el tema.
Entonces, el que desprecia el estudio sistemático de la Biblia, lo que desea es perpetuar sus interpretaciones personales y ponerlas por encima de lo que realmente está atando a sus oyentes y privándolos de una doctrina sana, libre de manipulaciones místicas e imaginativas. Eso yo escribí. Se enojaban la gente. ¿Dónde dice la Biblia que uno tiene que estudiar la Biblia? Bueno, no sé si... vamos a ver qué dice este versículo. Segunda Timoteo 2:15, dice.
Segunda de Timoteo 2:15.
Después ya le voy a dar a la gente ya para que escriba.
Este es Pablo a Timoteo, y le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pues ahí dice la Biblia, que usa bien la Biblia.
Sí, usa bien la Biblia, no pone algo que no dice ahí.
Evita profanas y vanas palabrerías.
Ahí está. Bueno, Hechos 17:11, ¿qué hacían los bereanos?
Hechos 17:11 dice: y estos eran más nobles para los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día.
O sea, hay que leer la Biblia.
La Escritura.
Estudiando.
Para ver si estas cosas
eran así. Para ver si es así lo que me dijo. Ese es el último ungido. Para ver si ese disparate que dijo ese ungido es bíblico o no y yo no sea engañado. Por ejemplo, que yo no voy a caer en maldición si no siembro en su vida económicamente porque él es la tierra fértil.
Ellos se iban y comprobaban si eso decía la Escritura.
Dice, el ungido acaba de decir que ahí en el barrio, que si vos sembras en él tu diezmo y algún pacto y alguna primicia, entonces vos vas a sanarte de una enfermedad que tenés. O te va a venir la bendición. Eso vamos por mirar si es cierto. Eso decían los bereanos. Bueno, Juan 5:39. ¿Qué dijo Jesús de Nazaret?
Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de
ellos. Escudriñad las Escrituras. ¿Qué significa escudriñar, Eliseo? ¿Estudiar?
Pero no es estudiar de una manera superficial.
Raspar, llegar al fondo. Bueno, Juan 17:3. ¿Qué es la vida eterna?
Escudriñar significa examinar, indagar, averiguar algo y sus detalles con mucha atención, cuidado y profundidad.
Ya. Después vamos un poco si alguien te responde, ¿qué para lo que es revelación?
Hay gente. Dale. Cuando quiera te leo.
Dale, no, ya está. Vamos a continuar. Vamos. Juan 17:3.
Juan 17:3. Sí. Me estás haciendo trabajar full hoy,
Y no, y hay 6 versículos más por ahí. Hasta ahí nomás te voy a dejar.
Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
Bueno, acá dice una hermana, no sé si es un varón, dice: la palabra de Dios se lee con la ayuda del Espíritu Santo. Totalmente de acuerdo contigo,
claro,
sin duda alguna.
Claro.
Bueno, Eliseo, tengo unos versículos más.
Dale.
¿Cómo debe ser el predicador, el pastor, el ungido, el apóstol, el profeta, verdad? Tiene que ser un tipo con muchas revelaciones. A ver qué dice 1 Timoteo 3:2.
1 Timoteo 3:2 dice: pero es necesario que
el obispo... Es necesario, no es opcional.
Que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar.
Ahí está, apto para enseñar. O sea que apto para enseñar. Pero vamos a mirar que dice 2 Timoteo 2:24. Pues así que dice apto para enseñar. ¿Qué significa apto para enseñar?
2 Timoteo 2:24.
A ver.
Dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Apto para enseñar.
Nuevamente.
Sufrido.
¿Sabes qué significa apto para enseñar? Sencillamente es tener la capacidad de explicar textos bíblicos para que la gente entienda. Pero lo que dice la Biblia, no lo que tu imaginación te dice.
No, claro.
Lo que dice la Biblia, sin hacer una eisegesis, o sea, dándole a la Biblia un significado que yo quiero que tenga, sino viendo qué la Biblia dice, exégesis realmente, no lo que yo quiero que diga. Bueno, 1 Timoteo 4:13. Vámonos a poquito. Para los que creen, para los que digan, ¿dónde dice la Biblia que hay que estudiar la Biblia? Bueno, vamos a ver.
Dice el 13: ninguno tenga, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza.
La lectura, ¿qué significa? Estudiar la Biblia. Tito 1:9.
Tito 1:9. A ver, dice el 9: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.
Ahí está. 1 Timoteo 4:15 y 6, y ahí termino. y después te voy a dar una última reflexión y una pregunta.
Primera de Timoteo
4:15 y 16.
15 dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
Bueno, o sea que yo puedo perderme a mí mismo y a los que me oyen si es que no predico una sana doctrina. Ahora, ¿por qué? O sea, ¿qué papá responsable dice? No me importa que el maestro de matemática no sepa ni sumar ni restar en el colegio. No me importa que el profesor de anatomía no sepa qué es lo que es un corazón y un riñón. No me interesa que la profesora sepa escribir o no, la profesora castellano, y escriba hacer con S y sin H. No, eso no importa, detalle. Nadie dice eso. Pero la Biblia, que tiene connotación externa, no importa qué burro hable, y tenemos que parar la oreja. Así estamos, Eliseo. Cierto. La pregunta que hago es... Epa, dice revelación. ¿Qué significa revelación para vos? Porque te dicen, pues, te falta revelación. No es estudiar la Biblia, necesitas la revelación del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que es revelación?
¿Quieres que la gente...?
Sí, que yo ya dije todo, ya. O sea, no sé más si dibujo,
bueno, ¿verdad? Pero, en fin. Pastor, la revelación del Espíritu Santo es cuando podemos discernir la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta el contexto para traer en la actualidad.
Saludos. Está bien, está bien. Eso me gusta la definición, pero la verdad es que sería como una iluminación, ¿verdad? Como que entendí el texto, se me reveló, significaría entonces como que por fin entendí algo que antes no podía entender. Claro. Por ejemplo, hablaba de honrar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios sobre todas las cosas, o el perdón se me... Así como que se me ilumina, wow, ahora entiendo, ahora se me cayó la ficha. Eso es lo que significa.
Claro, claro.
Bueno, a ver, ¿qué más?
Eliseo y pastor desde Villa Elisa, siempre un capo explicando al pastor en pocas palabras. Es ignorancia, pero también es terquedad.
Sí,
además, esas personas
obstinación.
Tienen algún dolor por dentro que no aceptan nada de lo que uno quiere explicar. Aprender es en general lo mejor en la vida misma, o si no, no vamos a salir adelante. Pastor, personalmente te admiro mucho y aprendo tus enseñanzas, pero sinceramente a veces...
De leer no, malicia. Vos de repente así no...
Parece muy arrogante y respondes en muchas ocasiones con una aparente intención de menosprecio por la opinión de las personas.
Admito.
Te hace parecer intolerante a las opiniones diversas, pero pareciera este tema es algo así casi en general del liderazgo actual, dice.
Bueno, esa es la percepción de ella o de él, pero sí, yo admito, muchas veces he caído en eso, reconozco. Bueno. Pero no me siento orgulloso por eso, dice, ¿verdad?
Okay.
A veces uno pierde la paciencia, ¿no, verdad?
Muy bien.
Pero no tengo excusa. Tiene razón el hermano o la hermana que escribió.
¿Cuándo vas a hablar de Apocalipsis, dice alguien?
Y no sé, en algún momento tenemos que estudiar.
Eliseo, Emilio, claro que se debe estudiar la Biblia. Es más, la Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento.
Otro versículo.
Soy más. Pablo, de la ciudad de Clorinda. Saludos para vos. A ver, alguien que opine más sobre revelación. Pastor, me vino bien la enseñanza.
Que me dé un ejemplo de revelación. ¿Qué es una revelación? Por ejemplo, el árbol, esto lo dijo Guillermo Maldonado, Guillermo Maldonado lo dijo, ¿verdad? Es un tipo a nivel continental, acá muchísimas iglesias le siguen y le tienen como padre. Él dijo que el pecado de Adán fue tocar el diezmo, y el diezmo era el árbol del bien y del mal que comió Adán y Eva. Eso lo dijo, lo enseñó varias veces, no me digan que no es cierto. Yo pregunto una cosa, ¿cómo podemos sostener eso bíblicamente? Algo que nunca nadie jamás enseñó en 2000 años de historia. Pero ¿cuál es la, te van a decir? Esas son revelaciones en los últimos tiempos. Epaje dice revelación. ¿Qué significa revelación?
Según el diccionario, se refiere a la acción de mostrar o dar a conocer una verdad oculta, secreta o desconocida.
Una verdad oculta, secreta y oculto. Nadie en 2000 años pilló esto que había sido el diezmo.
Y vos
era el largo. Y yo fui el ungido, el escogido de Dios en los últimos tiempos para revelar esto. Y está bien. El punto es esto. ¿Cómo puedo? Pues la Biblia pues se explica a sí misma.
Claro.
¿Cómo yo puedo quitar de otros textos, de los 31.184 versículos, algo que apoye eso que dije?
Okay.
Porque si vamos al caso, entonces, las cinco piedras que le tiró David puede ser las cinco solas. Puede ser el cinco principios del calvinismo, tulip.
Sí.
Yo le puedo poner cualquier cosa.
Y quizás alguien aquí te diga, ¿y acaso no dice la Biblia? Y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sí, ¿verdad? Pero siempre tiene que ir en concordancia.
¿A quién le dijo ese versículo? ¿A Jeremías o a Eliseo Rolón?
A Jeremías.
¿O le está hablando un profeta de la antigüedad que yo te voy a mostrar a vos cosas de mía, grandes y ocultas que tú no conoces? Y vos le vas a hablar al pueblo, pero a un profeta. Okay. No le dijo a Eliseo Rolón ni a Emilio Agüero eso.
Okay.
Para nosotros, ¿a qué dice Hebreos capítulo 2? 1. Que el Señor, vamos a leer Hebreos capítulo 1, la Biblia se responde a sí misma, Eliseo.
Hebreos 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo
hizo el universo. ¿Y dónde están las palabras del Hijo?
En la Biblia,
en el
Nuevo Testamento.
¿Y quiénes fueron los que enseñaron las doctrinas? Por ejemplo, fíjate bien, ya que tanto la gente valora la ignorancia. El que escribió 13 libros de la Biblia y posiblemente 14 del Nuevo Testamento,
Pablo,
y que enseñó toda la base de la doctrina, era un gran teólogo, un estudioso. Claro, el Espíritu le mostró, Cristo le mostró, tuvo experiencias sobrenaturales.
Pero era un hombre preparado.
Era un hombre preparado. Pedro no era un hombre preparado, pero estuvo 3 años a los pies de Cristo.
Y eso le preparó.
No. Y el Espíritu Santo de forma especial le dotó del don apostólico para tener la revelación, la palabra, igual que Juan. Un don que se acabó.
Claro.
Es que se acabó. A mí ya Dios no me puede traer algo nuevo. Porque ya está cerrado el canon. No puedo agarrar nada. O sea, yo no puedo agregar nada.
Ajá.
Está cerrado. Yo no puedo escribir un libro hoy, 5 hojas un libro, y dentro de 200 años alguien dice, wow, esto fue una revelación del Espíritu Santo, vamos a poner el libro 67 de la Biblia. No, ya no se puede más.
Muy bien, clarito.
No, es lo mismo. Bueno, acá me saludan desde Barcelona,
muy bien. Aquí también desde Clorinda dice, quiero dar mi opinión en cuanto a la revelación,
favor.
Más bien sería como una visión en sueños o mientras lees la palabra o por una persona, según este oyente. Todavía me falta mucho, pero sé que lo voy a lograr con el Señor, dice. Me encanta escucharle, quería preguntarle cómo puedo hacer mi devocional. Lo hago, pero a veces dudo si lo hago bien. Desde hace 3 años volví al camino del Señor.
Acá dice, lésme. Enseñar la palabra de Dios es un llamado de Dios. No todos fueron llamados a enseñar la palabra. Sí, es cierto. En cierta medida es cierto. Pero todos también tenemos que enseñar lo que hemos entendido y aprendido de la palabra de Dios, no de la última revelación que me dieron.
Me encanta el programa. Así o más claro, mi esposo siempre al predicar insta a que lean y comprueben si lo que estoy diciendo es así. Lean, escudriñen la Biblia. Particularmente es algo que no queremos hacer.
¿Por qué tanto desprecian algunos sectores neopentecostales como estos supuestos ungidos que tienen nuevas revelaciones? ¿Por qué tanto ataca el estudio sistemático de la Biblia? Porque va a descubrir su error y le va a desplomar totalmente, destrozar su estructura. Acá justamente dice Manu, ¿dónde se puede volver a ver este programa? Queda acá grabado en mi Facebook, en mi Instagram, @milagrosgype.
Y en el Facebook Radio Bedira también, en el canal de YouTube.
Otra cosa.
Sí.
Vos, por ejemplo, Eliseo, las falacias. Las falacias significa argumentos que no van al punto. Por ejemplo, Eliseo me decía, Emilio, vos sos un tipo muy temperamental cuando la tenés que tranquilizarte, y vos sos feo y usas lentes. ¿Qué tiene que ver tu lente y que sea feo con que yo soy un tipo muy alterado?
En primer lugar, me estás mintiendo. En segundo lugar...
No, lo de feo puede ser. Bueno, ahora, otro. Bueno. Por ejemplo, vos querés enseñar la Biblia, la Biblia, y te sale con cualquier cosa, nada tiene que ver con ir al punto.
Retrucamos siempre, en vez de aceptar y reflexionar en lo que te dice. Es cierto, a Pablo le enseñaba Gamaliel, él por ejemplo también necesitó ser enseñado. Imagínate,
claro.
Imagínate nosotros.
Aunque entendemos, acá dice el pastor Andrés, un querido amigo allá de Sanz Peña, abrazo grande, pastor, gracias Andrés, pastor. Bueno, el punto nomás, mi querido Eliseo, es que yo entiendo que la intelectualidad humana por sí sola no lleva la verdad, que tienen que haber esa iluminación del Espíritu que guía la verdad. Eso está clarísimo, Liceo. Pero yo no le puedo llamar revelación del Espíritu Santo a un disparate.
Claro.
Que no tiene nada que ver con lo que el texto quiere decir. Que por,
no
ejemplo,
tiene sustento.
Por ejemplo, mi sustento para decretar es que yo ato y desato con lo dicho en mi boca, según el versículo de Proverbios 6, creo que era, ¿verdad?
6.
No, ahí dice de deuda, habla de un contexto de deuda. Yo no puedo decir, Dios me revaló cosas grandes, ocultas que tú no conoces, en una palabra que le dijo Dios a Jeremías,
claro,
porque le iba a mostrar algo oculto que ni él ni el pueblo sabía, el trato que iba a tener con su pueblo, el exilio. Y le iba a dar esa palabra para la gente, ¿verdad? Ahora, yo no puedo usar esa palabra de que el diezmo es el árbol del bien y del mal, sí, porque no tiene sustento. Sí puedo decir, por ejemplo, que la piel del animal que mató Dios es un tipo de Cristo, ¿verdad?
Eso sí
tiene sustento. Eso sí, porque tiene sustento bíblico, ¿verdad? Tiene una revelación bíblica clara. Yo no puedo decir que los cinco piedras que le mató a Goliat es los cinco ministerios, o el tulip, o las cinco solas, porque no dice eso la Biblia.
Claro. O el famoso texto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que a veces se quita también de contexto.
Se usa como un mensaje motivacional.
Sí, cuando el que escribía lo hacía desde la cárcel y todo lo que pasó, ¿verdad? O sea, tiene todo.
Claro, yo por ejemplo, Eliseo está muy triste por una situación de luto.
Sí.
Y querés abandonar la fe porque no entendés por qué te pasó eso.
Sí,
bueno, ahí sí puede aplicar ese versículo.
Muy bien.
Pero no puede aplicar ese versículo para conquistarle a la chica más linda de la iglesia. Porque estoy rebajando una verdad tan grande, tan gloriosa, Eliseo. ¿Entendés lo que te
muy
estoy
bien
diciendo?
Qué oportuno este tema que venís a tocar, Emilio, el día de hoy, porque definitivamente tenemos que reflexionar en esto. Perseverar en el estudio, en escudriñar las escrituras, así como dice la Biblia, y no agarrar un texto y quitarle fuera de contexto de una manera tan irresponsable y descabellada, ¿verdad? Muy oportuno fuiste hoy con tu estudio.
Bueno, gracias, Eliseo. Estamos llegando, falta de espera por un mensaje.
No, tenemos todavía tiempo. ¿O ya te querés ir?
No, al contrario, quiero quedarme más tiempo. Falta de 8 minutos, Eliseo.
Sí, totalmente.
Ahí me dan mensajes.
Saludos al pastor Agüero. Soy Marilín. No voy a la iglesia CFA y ahí estudiamos en el CEP. Y para mí fue de mucha bendición. Ahora estoy teniendo una célula en un geriátrico.
Ah,
y puedo enseñar la palabra con mucha seguridad. Y para mí la revelación viene a través del estudio de la palabra.
Claro.
Por ejemplo, al comenzar el libro de Lucas, él le escribe a Teófilo y también escribe a Teófilo al comenzar el libro de Hechos. A mí el Señor me mostró que Teófilo, que significa el que ama a Dios, podemos ser nosotros mismos hoy.
No sé, che, sí. No.
¿Está de acuerdo?
No,
yo
no
puedo ser Teófilo hoy. ¿Qué dice usted, pastor? Dice.
No me vi con el texto que está leyendo,
bueno,
y no quisiera dar una opinión sin mirar eso.
Solo le doy gracias al pastor Emilio, excelente, gracias. Pastor y Eliseo, mil veces de acuerdo con él, dice Miriam. Rosy se mata. ¿De qué se está riendo Rosy? Ah, probablemente. Bueno, a ver, voy con el siguiente mensaje. Voy al Facebook. ¿Vos tenés mensaje ahí? ¿Querés leer algo de tu Instagram? Donde cada vez más.
No, la gente está saludando de España, Barcelona, de Clorinda, de la Argentina, agradece la enseñanza, están de acuerdo con lo que decimos, apoyan de que hay que estudiar la Biblia. Creen que hay demasiada gente que está abusando hoy, algunos por ignorancia y otros manipulan abiertamente. Hay poca también receptividad. La gente no quiere analizar lo que está enseñando y creyendo justamente por esos miedos, etcétera. Bueno, entonces, vos sabés que Eliseo es increíble, Eliseo. Se creía que con internet la gente iba a ser más culta, Liceo. Pero no tenían previsto de que había sido los fake news, las manipulaciones, te encontrarían más ideas. ¿Por qué? Porque apelan para lo emocional, Liceo.
Claro, claro.
Apelan para lo emocional. Sí. Y el ser humano es emocional, 100% emocional. Entonces, le recibe más. Es más fácil porque yo diga, decreta con los dichos a tu boca y Dios va a hacer lo que vos estás decretando. Entonces, a mí me da el control, pues.
Claro.
A mí y al ser humano le encanta tener el control.
Y a mí
no le gusta depender de Dios.
Me recontra alegrás a mí porque yo estoy...
¿Entendés?
Sí.
O sea, yo decreto y yo lo logro, viejo, ¿entendés?
Claro.
Aunque no se cumpla nunca, pero por ahí alguien se cumplió algo. Entonces, yo soy, ¿verdad? Yo soy el que tengo el control. Es perverso, hermano, porque realmente quita la gloria a Dios. La otra, justamente, tuvimos un congreso de estudio de los atributos de Dios, y una persona pregunta, ¿de qué me sirve a mí aprender los atributos de Dios en la vida práctica? Por lo que Dios es soberano, que Dios es amor, que Dios es justo, que Dios es santo, muchísimo. Por ejemplo, la soberanía de Dios nos ayuda a tener paz y descansar en Él, que Él tiene el control de todo, que nada escapa de sus manos. El amor de Dios hace que yo mida mi amor también, que siempre me esquino y en tener un amor de entrega sin ningún tipo de complejos. También de que yo, al verla un Dios tan grande, tan glorioso, tema, literalmente tema. Esto no es un chiste, ¿verdad? Así como le temo a mi jefe, temerle a Dios es algo válido. Sí. Entonces, todas estas cuestiones, Eliseo, nos ayudan a conocerla a Dios y a entender de quién es Dios, ¿verdad? Entonces, Eliseo, bueno, ya no hay más preguntas, lastimosamente.
No, claro que hay. En un contexto de campamento.
A ver.
Te mandan a hacer lo siguiente. Vos colocas en una tabla tus limitantes. Colocas tus limitantes, ¿verdad? Tus miedos, tu esto. Y después tenés que romper la tabla. ¿Cuál fue tu opinión de eso? Y con rabia tenés que romper la tabla. Entonces, es como que sale algo.
¿Y qué va a pasar si hace eso? O sea, yo pregunto, hermano, en términos espirituales, ¿qué va a pasar si yo escribo algo en la tabla y rompo con rabia?
Que las cosas van a cambiar después, va a ser más valeroso.
Es un acto de fe. O sea, no sé, decime, a mí me sirve, canalizo mi frustración. Es como que yo marco algo en mi corazón en un antes y un después en mi vida. Es un símbolo de algo y yo marco, está bien, pero no me digas que en eso hay poder en sí mismo.
¿Me explico?
Okay. Ahora, si yo digo, pero no, yo voy a escribir, hoy dejo de fumar, voy a arrugar y a tirar fuego ese papel. Para mí va a ser un acto de fe y un símbolo de que esta noche, hoy 25 de tal fecha,
tomé una decisión.
Pero el acto de quemar un papel que yo escribí, dejo de fumar, no tiene ni un poder en sí mismo.
Qué claro.
Es mi fe que tiene poder. Mi fe. Ahora, si vos ya querés expresar tu fe de esa manera, bueno, ya es algo tuyo. Pues yo no puedo decirle a la gente, si yo digo, yo siento que tengo que hacer esto, perfecto. Pero si yo le digo a la gente, todos, si quieren superar un problema que tienen que hacer esto, romper una tabla con... ahí lo que ya estamos entrando en la tontería.
Porque
¿verdad?
Ya lo convertís en un dogma.
Así mismo, y que no dice eso la Biblia.
Lastimosamente, muchas personas salen de las iglesias con enseñanzas antibíblicas y salen decepcionados. Por eso es importante enseñar la buena doctrina.
Totalmente.
Bueno. Pero menos mal que hay iglesias que no enseñan mala doctrina, sino todo lo contrario, como lo es Más que Vencedora y otras tantas, ¿verdad?
Lastimosamente, iglesias, yo no sé qué pasa, hay que analizar a lo mejor, pero muchas iglesias, Eliseo, que enseñan una sana doctrina, son pocas, Eliseo. O sea, no es que son pocas, están... No son mucha gente la que van.
Cierto.
Ahora vos te vas a dar una nueva revelación, una profecía, una palabra de prosperidad, hermano. Lleno va a estar
esa congregación.
Esa congregación. Acá dice una cosa, Eliseo, dice, Sandra Soy está en la página de mi emprendimiento, dice. A ver un poco, dice, conozco una hermana que se entristeció porque no recibió lo que esperaba porque había pactado. Y sí, hermana, sí, era pactada eso, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora la gente escucha lo que quiere escuchar, que va a ser próspero económicamente, salud, etcétera, amor. Es como que pagás por tu milagro y la gente se frustra si no recibe. Por ejemplo, el tema de Eliseo y ¿cómo se llamaba? Eliseo y Elías y Eliseo. ¿Viste que Eliseo cuando fue llamado, él quemó todo su arado, mató toda su vaca y le dio como al pueblo? A mí me enseñaron, a mí me dijeron hace 20 años que eso era lo que él pagó a Elías, el pacto, para tener el doble unción. En primer lugar, eso representaba no vuelvo atrás.
Claro.
Quemó su arado.
Claro.
No le dio a Elías para que tenga más vaca. Mató y le dio a la gente para que coma. O sea, compartió con todo el mundo. Nada que ver no tenía. Y lo dijo un gran apóstol que vino al Paraguay en su momento. Sí, eso, ungidísimo.
Bueno.
Eso que si te das tu cobertura, vos creces porque tenés mi cobertura, está bajo mi manto. ¿Entendés? No, es luego esforzarte, trabajar, disciplinarte, proyectar tu congregación, servir a tu comunidad. No, venía acaso un pacto y algo sobrenatural va a ocurrir en vos, ¿verdad? Y vas a empezar a tener una iglesia gigantesca. Sí, hay 2, 3 testimonios. ¿Y los 1,000 que no hay? ¿Y los 1,000 que no hay? Yo conozco muchos pastores que han ido a buscar la unción en otros países. Sí. Hace 20 años. Hasta hoy día el mismo tamaño de su iglesia. Y año tras año se va a buscar la unción. Ahora, ¿habrá algunos que prosperan? Sí, por supuesto.
Claro.
Pero preguntá un poco cómo trabajaron a lo mejor. Otra cosa que ayer estoy compartiendo en la gente de 60, ese exitismo también de que todos los pastores tienen que ser pastores mega iglesia.
No es así.
No es así. Dios te llama a ser fiel con lo que Él te ha dado y punto.
Muy bien.
Nada más que eso. Y si en eso vos tenés miles, gloria a Dios. Y si no, no importa. Pero el punto es, hago todo lo que tengo que hacer para tener lo que tengo. En el sentido de que soy diligente, trabajo, me proyecto, visiono, estoy quebrantado por esta alma, bla, bla, bla. Bueno, y algunos van a tener mucho y otros no. Muy y ese bien. Mucho o poco, mucho, no pasa por manipular a la gente para llenar tu iglesia. Generalmente, mira, si vos haces, por ejemplo, una cruzada de profética en un lugar X, ¿verdad? Se te va a llenar de gente, sí o sí. La gente hoy, cuase y te dile, y futuro, quiere saber, va a dejarle eso al horóscopo para ir a ver qué país es el profeta. Así es la gente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El peligro de esto es, ahora hacer un curso, vamos a estudiar la Biblia, un congreso, ahí en el Consejo Nacional de Deporte vamos a hacer un congreso de estudios bíblicos, los atributos de Dios. 10 se van a ir. ¿Por qué? Porque la gente quiere emoción, quiere tener el control. El estudiar implica trabajo, esfuerzo.
Claro.
El disfrutar algo, el mirar una película, comer papa frita, es una emoción, es algo entretenido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el peligro que tienen estos que quieren hacer crecer su iglesia en base a milagros y profecía y todas esas cuestiones? Que se le va a llenar de gente amargada, resentida y rebelde de otras iglesias. Y así le irá. Yo quiero verdaderas ovejas o cabras convertidas, ¿verdad? Pero yo no quiero, en base a la emoción, mantenerla a la gente en la congregación que estoy predicando.
Ese es el famoso persona que está detrás de vos por tu billetera, por lo que le podés dar, ¿verdad?
Y sí, realmente.
Detrás de milagro, detrás
realmente.
De
regalo. Está bien el milagro, lógico decir, gloria a Dios. Pero mi motivación debe ser servir a Dios, tomar mi cruz cada día y seguirme. Pero eso no es un mensaje motivacional. ¿Cómo, pico vida? Si yo tomo tu cruz cada día y sígueme. Eso no nos conviene, hermano querido. En el mundo tendría aflicción, pero confía yo en Dios al mundo. Dios nos forma a través también del dolor. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Dios mío, estos versículos no hay que tocar ni nunca. Hay que hablar de cosas espectaculares y la gente va a venir. Pero ¿sabes qué, Eliseo? Como dicen acá los hermanos, me estoy quejando de balde. Esto fue... será y seguirá siendo siempre así. Así nomás.
Pero esto último que mencionaste lo dijo nuestro maestro.
Jesús. Eso dijo Jesús.
Jesús mismo.
Eso está en la Biblia, ¿no? A la gracia. Yo pensé, yo más tan negativo que era, dije eso.
Anti-marketing este fue.
Mi Jesús, reino no es este mundo. El siervo. O sea que voy a confesar un poco a lo Eliseo. O sea que abrí mi maletín y encontré mi Biblia. Pero hay un capítulo, creo que Segunda Timoteo 3, creo que es donde habla de que tengamos contentamiento, con que tengamos abrigo, estemos contentos, más tú, hombre, Dios, huye estas cosas y sigue la paz, porque muchos amaron el dinero y se fueron traspasados muchos dolores, bla, bla, bla. Ahora vos tenés gente que te dice, boludo, apóstol de la prosperidad es su apodo.
Apóstol de la prosperidad.
Sí. Apóstol de la prosperidad le bajó ya. Mira que hay que ser jactancioso ya. Tiene su título, así se le recibe. ¿Ya? Tiene, no sé. Dios mío. Uno más que una pregunta me parece interesante. Sí, Carlos dice: Pastor, buen día. ¿Es malo congregarse en dos iglesias evangélicas que comparten casi la misma doctrina? No está bien. Ahora, vos tenés que echar raíz en una iglesia, ponerte en posición de un pastor, servir con tus dones en esa iglesia y ahí formarte. Ahora, esporádicamente puedes visitar a otra congregación,
claro.
Pero no, yo me congrego en dos iglesias. Eso no es ordenado, Carlos. Andate con toda tu familia a una iglesia y toda tu familia y punto. Ahora, supongamos, por ejemplo, que yo soy un papá con mi esposa y tengo tres hijos y son mayor edad y está casado ya uno de ellos y deciden irse ellos a otra iglesia, no hay problema. Pero si son mis hijos chicos, tienen que irse a mi propia iglesia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, No, no está bien tener dos iglesias al mismo tiempo, mi querido.
Salvo que la segunda iglesia sea del mismo ministerio de la primera, ¿verdad? Entonces uno va y apoya.
Por ahí algo así, ¿verdad? Okay. Pero acá habla de dos congregaciones distintas. Bueno, bendiciones, dice, de Formosa, y tenemos también una congregación que está creciendo. Soy Joel de Tobatí. Hola, Joel, ¿cómo te va, Joel? Dios te bendiga. Che,
mira qué pregunta, y con esto nos vamos. Dale. ¿Cómo hacemos como papá cuando nuestro hijo es 13, 14, 15 y 6 años en dos o seis iglesias? No se quiere ir a la iglesia.
Esto nomás quiere decir acá el hermano Joel, dice, miren, pues, querido pastor, atendemos, este le dio en el ojo. Me di cuenta que cuando una persona solo predica el Antiguo Testamento o 90% de su mensaje en el Nuevo Testamento, yo agrego, hay que poner doble oído. Es el primer paso para como dice a toda su gente. ¿Por qué? Porque usan el Antiguo Testamento. La mayoría, fíjate bien, muy poco predican del Nuevo Testamento y la doctrina. Todos estos son de estas líneas neopentecostales. Te predican sobre Antiguo Testamento y alegorizan todo el Antiguo Testamento. Cuidado. Fíjate nomás. Cuidado. No está mal predicar sobre el Antiguo Testamento. No, claro, hay que enseñar el Antiguo Testamento y qué función cumple. Sí. Pero fundamentalmente predicamos a Cristo y este crucificado, dice el apóstol Pablo. No es nombrar nomás cada tanto tu predica y Cristo murió por nosotros, amén. No, es enseñar lo que dice la Biblia. Entonces, esto que dice Joel es muy, buen comentario. Muy cierto. Sí. Parar la oreja cuando solo se habla del Antiguo Testamento y te enseñan cosas ocultas, revelaciones nuevas. ¿Entendés?
Muy buen punto.
Acá,
muy buen
ahora punto. Empezaron a llover los mensajes. Pero bueno, esto dejo acá en mi muro. Dios les bendiga a todos.
Gracias, Emilio. Un placer. Seguimos.